Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Estamos asistiendo a la segunda canción de Madonna en el Festival de Eurovisión. Qué cosa, esto hace años era impensable que se mezclara lo comercial con lo artístico de cada país. Bueno, enseguida las votaciones, enseguida Griezmann, enseguida el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid, su empate frente al Levante en el Ciudad de Valencia, Antoñito Ruiz, Miguelito, Juan Arias, el Betis, Escalera, pero antes la fiesta del City. Le ha ganado en la final de Copa 6-0 el Manchester City al Watford. 6-0, es el cuarto título de la temporada, cuarto título nacional, porque ya saben que la Champions fueron eliminados por el Tottenham. Está en la fiesta el hombre Premier, que es Dani Gil, con una superestrella del City. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Estamos aquí con David Silva, uno de los grandes artífices de la temporada tan exitosa del Manchester City, ya te está escuchando en directo.
Gracias Dani. Hola Silva.
Sí.
Enhorabuena, felicidades.
Vale, muchas gracias.
Cuatro veces felicidades este año, ¿no? Cuatro felicitaciones.
Sí, la verdad que ha sido un año muy bueno. Hemos conseguido cosas muy importantes que no se habían conseguido antes en la historia y la verdad que muy contento.
Lo de hoy suena heavy, ¿eh? 6-0 en una final es fuerte.
Sí, bueno, ellos nos pusieron la verdad que las cosas difíciles al principio del partido, tuvieron alguna ocasión.
Hasta tu gol, ¿no?
Sí, después yo creo que del primer gol pues estuvimos más tranquilos y ya consiguiendo el segundo antes del descanso nos dio más tranquilidad.
Silva, tu equipo es este, llevas ahí toda la vida. No sé cuántos títulos llevas, 12 o 13 títulos, es una barbaridad.
Sí, bueno, llevo 9 años aquí. La verdad es que desde el primer momento siempre me han tratado increíble, de maravilla. Y la verdad que siempre lo he dicho, estoy muy agradecido.
Silva, ¿qué te falta por hacer allí? La Champions, ¿no? La Champions.
Bueno, la verdad que la Champions es lo que teníamos en mente, ¿no? Pero bueno, el fútbol no siempre pasa lo que quiere y bueno, pero hicimos una eliminatoria buena contra Tottenham, pero en pequeños detalles al final te va para un lado o para otro y no tuvimos suerte. Pero bueno, hemos hecho una temporada increíble, histórica y ahora toca un poco disfrutar.
Dice Guardiola que no todo es la Champions, que hay otras cosas, pero es verdad que ese es el título que suena más.
Sí, hombre, siempre suena. Cuando ya estás a este nivel que estás luchando por la Liga todos los años en Inglaterra y todos los títulos, al final lo que quieres conseguir es la Champions. Pero bueno, hay cosas como el triplete que no se ha hecho nunca y que lo acabamos de hacer. También hay que darle la importancia que tiene.
David, dos preguntas más, si me permites. La primera, cuatro equipos de la Premier en las finales europeas. ¿Es mejor la Premier ahora que la Liga o qué?
Bueno, yo creo que depende cada año, ¿no? Cada año, pues, los equipos de cada liga están mejor. Yo creo que este año la Premier ha estado muy fuerte. Yo creo que también ya vienen entrenadores de fuera que le dan muchísima importancia a las competiciones europeas. Y bueno, yo creo que eso se está notando también.
Y aparte que es muy difícil sacar jugadores de allí, que ya todos los equipos se pagan muy bien y no dejan salir a sus estrellas, ¿no?
Sí, yo creo que cada equipo aquí ficha muy bien, se están reforzando muy bien y te hacen cada partido. Por eso yo creo que la liga es muy muy entretenida, muy intensa, porque cualquier equipo te puede ganar y eso es que hace que la liga sea de las mejores del mundo, ¿verdad?
Silva, esta es la última. ¿Qué pasa contigo? Tienes un año de contrato más, ¿no?
Sí, me queda un año más, sí.
¿Y te quedas seguro allí en el City?
Sí, sí, de momento sí me voy a quedar porque, bueno, son muchos años, estoy muy a gusto aquí. Y bueno, me queda otro añito más y vamos a ver qué pasa. Pero en el fútbol tú sabes que siempre pasan cosas, no se puede decir.
Vale,
no se
vale.
Puede decir nada.
David, felicidades, gracias.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. David Silva, que es uno de los grandes futbolistas del fútbol español y de la Premier, lleva toda la vida allí y ha conseguido este cuarto título este año. Bueno, no es fácil hablar con David Silva, pero como se ha pegado ahí al festival que está viendo el Manchester City y Dani Gil, pues ha conseguido ponerlo en la antena del Tiempo de Juego. Bueno, Dani, que son cuatro títulos, le estaba preguntando yo a Silva por la Champions, no sé si los cuatro títulos le valen al aficionado del Manchester City en vez de la Champions.
Sí, por supuesto que sí, Corro. Corroboro también lo que dices, no es nada fácil hablar con David Silva, le agradecemos su atención, un futbolista imprescindible para explicar el éxito del Manchester City de Pep Guardiola, que esta tarde aquí en Wembley ha celebrado el póker, ha ganado los cuatro títulos que podía ganar en Inglaterra, empezó ganando la Community Shield en verano, siguió con la Carabao Cup, prosiguió hace tan solo unos días con la Premier League y, como decimos esta tarde, con esta goleada al Watford en la final de la FA Cup, que completa un círculo casi perfecto. La temporada que viene intentarán ganar la Champions, aunque en líneas generales aquí la afición del Manchester City está más que contenta, más que satisfecha por el trabajo hecho esta temporada.
Muy bien, Dani, nosotros con tu trabajo, gracias por ponernos a David Silva en esta final de la Copa Inglesa. 6-0 al Watford, al equipo de Javi Gracia o de Deulofeu, por ejemplo, que hoy han salido mal parados. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, uno de los acontecimientos del día, y yo diría que del año, ha tenido lugar en Budapest. Nos acompaña la directora de Área Chica, Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
La final de la Liga de Campeones Femenina en Budapest con el Barça como protagonista frente a estas que son unas monstruos, ¿no? Las del Olympique de Lyon, hay que decir que
el
son los mejores.
El mejor equipo del mundo.
El mejor equipo del
mundo. El mejor equipo del
mundo. Pero es que no hay comparación con el fútbol masculino de un equipo que tenga tanta superioridad, ¿no?
No. Yo creo que no existe una supremacía tan notoria en el mundo del fútbol masculino, en absoluto, porque el Olympique de Lyon es realmente intratable. Sí que es verdad que el Wolfsburgo, el conjunto alemán, puede estar un poquito acercándose, pero ni siquiera se puede asomar a lo que significa el Olympique de Lyon en la Champions.
Digámoslo rápido para no hacernos daño. 4-1, a la media hora iban 4-0. Y ahora, Carles Valdelló, Budapest, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Sí, ha sido un tanto doloroso, sobre todo por la forma, porque a la media hora la verdad es que el partido no es que se haya puesto muy cuesta arriba, sino que yo creo que sí que es verdad que hay que destacar que el Barcelona no ha bajado en ningún momento los brazos, pero claro, se ha visto muy condicionado y yo entiendo que el ánimo, evidentemente, pues se ha visto alterado. Digamos que de la ilusión se ha pasado un poco a la rabia, a la desesperación, viendo que tenías enfrente a un rival que te lo estaba poniendo tan complicado. Incluso fíjate si podía haber cambiado el partido, que en la primera jugada del encuentro ha tenido una ocasión Tony Dugan que si llega a entrar, no te digo que hubiera pasado otra cosa en cuanto a que el título hubiera viajado de una ciudad a otra, pero como mínimo sí que el escenario hubiera sido muy diferente. Déjame destacar otra cosa, por cierto, que lo venimos diciendo desde hace muchas semanas, hoy más de 19.000 personas en este Fenerbahçe Stadium. Como apuntabais, superioridad suprema del Olympique de Lyon, con hat-trick de Ada Hegerberg, que además es la mejor jugadora del mundo. Por línea diríamos que tienen a lo mejor y, vamos, más la más solera del fútbol femenino, pero aquí en Barcelona hay mucho futuro, hay un buen plantel y una de las protagonistas del partido de hoy pues está ahora mismo para hablar con vosotros en directo para Cadena Cope.
La perla de la Masía, Aitana Bonmatí. Hola, Aitana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, lógicamente jodida por haber perdido, pero bueno, muy orgulloso de mi equipo, porque realmente hemos llegado hasta una final de Champions y esto no se llega cada día, ¿no? Y hay que valorarlo.
Aitana, cuéntale a la gente que está escuchando, como si fueran tus amigos, cómo es jugar una final de la Liga de Campeones.
Bueno, pues una auténtica pasada, ¿no? Realmente no es la primera final que juego, pero sí que de la Champions sí es algo especial porque es un título muy conocido y muy valorado, ¿no? Así que lo puedo definir como una auténtica pasada.
Bueno, porque Aitana es campeona, si no me equivoco, Andrea, de sub-17, europeo.
Eso
sub-17
es. Y sub-19,
¿no?
Sub-19, sí.
Que ya sabe lo que es ganar. Que estaba hablando con Andrea, Aitana, ¿qué pasa? Estas son muy, muy, muy buenas, ¿no?
Buenas no, lo siguiente, pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Es el mejor equipo del mundo y sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Era muy difícil ganar. Veníamos con confianza, pero bueno, hay que afrontar la realidad también, ¿no?
Y esto que estaba contando Carles, de que han salido al principio muy arrolladoras, ¿no? Al margen de esta jugada que habéis tenido, a la media hora han dicho, que sepáis con quién estáis jugando, ¿no?
No, sí, pero siempre salen los partidos así. Intentan que en la primera media hora pues el partido esté zanjado y así lo han hecho, ¿no? Sí que hemos dado buena imagen en la segunda parte, pero no ha sido suficiente para marcar 4 goles.
Aitana, antes en las entrevistas previas, en el Media Day, hablabais de que ibais sin miedo, que no teníais nada que perder. El Barça ya había conseguido su objetivo, que era llegar a una final, era algo histórico, pero aún así duele, ¿no? Quizá porque sentís que no habéis dado la imagen que queríais, porque como has dicho, a la media hora 4-0, bueno, luego habéis conseguido el gol de la honra, pero duele un poco no dar esa imagen cuando te está viendo tantísima gente, a pesar de que sepas a quién te vas a enfrentar.
Bueno, pues yo realmente no creo que, si miras todo el partido, creo que no hemos dado mala imagen. Sí que es verdad que nos han metido 4 goles porque al final tienen jugadores muy rápidos y te ponen 4 balones en la espalda que no puedes hacer nada, son cuestiones físicas. pero después creo que nos hemos sabido sobreponer al partido y hemos intentado pues al menos mantener el balón y disponer de algunas ocasiones. Al final no hemos bajado los brazos en ningún momento y creo que con eso nos tenemos que quedar.
¿Jugarás más finales de la Champions, no, Aitana?
Ojalá, ahora no lo sé porque no soy adivina, ¿no? Pero ojalá.
Seguro, tienes, ¿cuántos años tienes? 21, ¿no? 21 años.
21.
Acabas de renovar con el Barça, creo, hace muy poco tiempo, ¿no? Dice, creo que ha dicho, ahí está Carla, creo que ha dicho Luis Cortés, que necesita el Barcelona gente como tú, que venga de la cantera. O sea, que lo tienes todo en la vida, así que tengas mucha suerte, bueno, en el futuro. Y disfruta del camino, ¿no? Que ha sido espectacular, habéis brillado mucho, ¿no? Durante el camino.
Sí, sí, creo que debemos quedarnos con eso. El camino, pues, no ha sido fácil, porque este año tampoco ha sido de los mejores. Pero bueno, tenemos que quedarnos con eso. Hemos llegado por primera vez en la historia al final de la Champions y creo que nunca lo vamos a olvidar.
Aitana Bonmatí, una de las jugadoras que más futuro tiene en el fútbol español y en el Barcelona. Que un abrazo para todas tus compañeras y que disfrutes muchas de lo que venga, ¿vale?
Venga, muchas gracias.
Hasta luego, hasta luego. Carlas, ¿qué dices? ¿Qué quieres, con qué quieres rematar?
Pues mira, me quedo con la frase textual que ha dicho Lluís Cortés, que ha dicho, si queremos que jugadoras como Aitana al final acaben teniendo un peso importante en la plantilla, tienen que jugar partidos como los de hoy. Y también, evidentemente, yo creo que sería un error caer en la cuenta de que por el hecho de haber llegado a la final, el año que viene se le tenga que exigir a este equipo llegar otra vez. Es decir, pasos se están haciendo. Además, es la primera vez que un equipo español llega a la final de la Champions League. Recordemos que todo este camino europeo continental lo inició el Levante en el 2012. Por aquí han pasado el Rayo, ha pasado el Atlético de Madrid, ha pasado también el Español. Y hoy el Barcelona, pues digamos que ha dado un paso más en el camino que esperemos al final permita ver una Champions League en la vitrina de alguno de los equipos del fútbol español. Hoy podría haber sido el Barcelona, no ha sido esta ocasión. Seguro que volverán a intentar con jugadores como Aitana, que por cierto, hoy estaba Jorge Vilda, el seleccionador, en la grada, así que veremos si también dentro de poco la vemos en una selección o en una lista. Dice que, bueno, no lo diré, sonríe, así que yo intuyo que es un sueño que
está escuchando
tiene.
Todavía, ¿no?
Sí, sí, la tengo aquí mirando atentamente.
Bueno,
muchas
perfecto,
gracias.
Perfecto. Gracias a los dos, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. Que ahora que ya no escucha Aitana, ¿es posible que hay mucha? Ayer ganamos 4-0 a Camerún.
Sí.
En el camino este que estamos en la preparación para el Mundial.
Aitana es una jugadoraza. Me consta que Jorge Vilda le tiene echado el ojo a ella, a Eva Navarro, que también es muy conocida para los que no sigan tanto el fútbol femenino. Yo creo que tiene opciones de entrar en la lista para el Mundial, porque es una jugadora muy necesaria para el juego que hace la selección y el que quiere plantear en el Mundial. Lo que pasa que es que hay mucho nivel. Son solo 23 las que pueden ir, pero creo que podría haber oportunidad para que fuera Aitana. Es una jugadora tremenda.
Curiosidad, la futbolista que ha metido los tres goles, que se pronuncia ¿cómo exactamente, Andrea?
Ada Hegerberg.
Es el Balón de Oro... El último Balón de Oro.
El último y el primero. El primer Balón de Oro que se entregó a una
jugadora. El primer Balón de Oro, efectivamente, que se le entregó a una futbolista. Ha anunciado que no va al Mundial, ¿no? Que ha dicho que...
No.
¿Por qué? Porque por la pasta, ¿no?
Está en una lucha muy encarnizada con la federación para que tanto la selección noruega femenina como la masculina cobren lo mismo. Creo que a ese objetivo ya se ha llegado, ya lo han logrado, pero hay mucho más detrás. Ha habido muchos malos rollos con el seleccionador, con la gente de la federación y al final no va. Imagínate si esto pasase.
Esto es como si Messi dice, total, no voy al Mundial por no sé qué conflicto laboral.
Es algo impensable, sí, sí, que una jugadora no vaya al Mundial por una lucha así.
Bueno, vamos dando pasos de gigante, yo creo, acercándonos un poco, queda mucho,
luego,
pero acercándonos a un futuro más igualado. Gracias, Andrea.
A ti, Corro.
Más cosas aquí en el Tiempo de Juego. Hace un rato la votación de Eurovisión y la venda no ha convencido a Europa.
No, ya cayó.
De momento,
De momento ya cayó al último puesto, porque estamos entre los países que tienen cero puntos. Está la cosa de momento muy repartida, queda mucho. Hemos sobrepasado un cuarto de votación. Va a votar ahora o va a dar para toda Europa Nieves Álvarez desde la Alhambra de Granada.
A ver a quién votamos. Nieves, de España, ¿quién vota?
Los puntos de España. Hemos votado...
Somos últimos, ¿eh? Después de 11 países, somos últimos con Israel, Alemania y Estonia, que no han recibido ningún voto. y a ver aquí le damos nosotros los 12 puntos.
Everyone is waiting for the 12 points of the Spanish.
Nieves Álvarez.
Right. And they go to Sweden.
Suecia.
Pues ahí está.
Bien, España, bien.
12 puntos del jurado español son para Suecia.
Ascendencia sobre la gente, ¿no? Nos gustaba
¿cómo
Suecia.
Está la, hemos dado la clasificación ahora. Italia, Rusia, me parece, ¿no?
Italia 62, Rusia 61. Holanda 51.
Y luego, viene Suecia, ¿eh?
Luego viene Suecia.
Bueno, desde luego no vamos a ganar, ¿eh? No, no hemos triunfado no con la venda, pinta, no hemos llegado al corazón de
mucho bailarla y mucho tal votantes. Y mucho qué guay España, pero talar y corneta.
Quedan para mañana dos partidos. A las 12 se va a jugar el Real Madrid-Betis y a las 4 de la tarde se va a jugar el Barça-Eibar. Vamos a Barcelona primero. Hola, Juan Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos cómo encara este último partido el Barcelona. ¿Qué dice Valverde? Ahora voy a poner un fragmento de Valverde sobre Griezmann y sobre él mismo. ¿De qué se habla en Barcelona, Juan?
Pues se habla de acabar lo mejor posible la Liga y centrarse ya en el último partido de la temporada, que será la final de la Copa del Rey frente al Valencia la próxima semana. Es por ello por lo que Valverde, cuando se le ha preguntado hoy si era un partido frente al Eibar para hacer algún tipo de rotación o intentar que algún jugador que lleve sobrecarga de partidos no juegue, dice que no, que al revés, que va a intentar que juegue pues el once base, porque es conveniente que sin haber partido entre semana por en medio, el equipo llegue rodado y llegue con un ritmo de competición, y eso que tiene bajas importantes, fíjate, Luis Suárez, Dembélé, Coutinho, Ter Stegen y Artur son baja por lesión y entran 5 chavales del filial, Riqui Puig, Abel, Peña, Guague y Pérez.
Bueno, preguntas para Valverde. Evidentemente el tema estrella es Griezmann, el futuro de Griezmann. Ya saben que durante los últimos días, por ejemplo, Tuchel del Paris Saint-Germain ha dicho nosotros no le vamos a fichar, necesitamos otra cosa, defensas. Guardiola dijo tranquilos, nosotros nos vamos a por Griezmann. La pregunta va sobre eso. ¿El entrenador del Barça qué dice?
Nosotros siempre decimos lo mismo. Al final son jugadores que están en otros equipos y bueno, ya lo veremos. Es un gran jugador, siempre lo hemos dicho y ya está. Eso no es una, que es una cuestión. Van a hacer una encuesta a todos los entrenadores para decir no lo quiero, no lo quiero, y el que no diga que no lo quieres, ¿dónde va a ir? Es por eso, por descarte.
¿Podría encaixar dins de l'equip?
Si al final mira el Barcelona, pues ya se verá, no lo sé. O sea, estamos hablando de supuestos de un jugador que puede venir o no puede venir. Ya me han preguntado por supuestos también en otros, de otro tipo, y tampoco hemos hablado de supuestos. Ya veremos qué es lo que ocurre.
El president Josep Maria Bartomeu va dir que tu series l'entrenador a curt i mitjà termini. No sé si tens la sensació que tot això ajuda a rebaixar una mica el to, sobretot de cara a la final de Copa.
Sabemos que cuando hay una derrota importante, pues hay muchas críticas para todos, para el entrenador el que más. Luego después la cosa se va suavizando hasta que llega el siguiente partido.
¿Qué grado de satisfacción tienes tú con la temporada que ha realizado el equipo y en qué aspectos no estás tan contento y qué se podría mejorar?
Si esa pregunta me la haces hace 15 días, te digo que bueno, que era una temporada extraordinaria. Ahora se nos ha estropeado un poco, bueno, se nos ha estropeado bastante por cómo hemos caído en la Champions.
Valverde sobre Griezmann y sobre él mismo. De mercadeo, de fichajeo, ¿hay alguna noticia que deba saber el oyente, Juan? Los de Ligue, de Jong, que estaban por Barcelona, ¿alguna noticia?
No, de momento está parado el mercado. Yo creo que se están centrando tanto el cuerpo técnico como la directiva en el último encuentro de la temporada, que será, como te comento, lo más importante el sábado en la Copa. El Barça, que podría acabar otra vez con un doblete, que no estaría nada mal, aunque como reconoce el Chingurri Valverde, la forma de caer frente al Liverpool pues evidentemente estropea esa intención desde el principio de la temporada, sobre todo como dijo Leo Messi, de intentar conseguir la Champions, que era el objetivo prioritario, y de alguna forma pues ese triplete del cual se hablaba, de momento queda solo con un título, a la espera, como digo, del título de campeón de Copa.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
4:15, Barcelona, Eibar, 12 de la mañana, seguimos con 0 puntos, en Eurovisión, 12 de la mañana, Real Madrid, Betis, Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, cuéntame, que voy a poner un fragmento, que es el más interesante de la rueda de prensa contigo, preguntándole sobre un tema que a ti prácticamente no te motiva, que es el tema de los porteros.
Apasionante.
¿Qué titulares deja? Bueno, primero, ha dicho que Bale está mañana, ¿no? Bale acude al partido, ¿no?
Es que al final no ha tenido que hacer ni descartes, porque esta tarde se ha caído también Ceballos.
Lesionado, ¿no?
Sí, con una sobrecarga, según reza un parte médico del club. No suelen hacerse públicas las sobrecargas, pero yo creo que más que nada para aclarar que no ha sido un capón, un castigo de Zidane a Ceballos. Ese contratiempo que ha sufrido en el día de hoy le deja fuera de la convocatoria. Tampoco entran por lesión Ramos, Odriozola y Mariano, y están sancionados Vallejo y Casemiro. Así que, bueno, es una circunstancia especial porque mañana no hay ningún jugador del Real Madrid que termine contrato. y no está muy claro en muchos casos qué va a suceder con ellos. Algunos van a buscar equipo, pero si no lo encuentran, no es descartable que se queden. Así que habrá que estar muy pendiente a cuando pite el árbitro quiénes se van a despedir de la afición, ¿no? Pero Keylor Navas seguro va a ser titular. Yo creo que Bale probablemente también. Así que a ver qué equipo saca Zidane, ¿no? Podría estar Llorente, que puede jugar su último partido en el Madrid. Podrían estar Carvajal y Reguilón en los laterales. Los centrales, en este caso, serían Nacho y Varane. Y arriba yo creo que Lucas Vázquez, Benzema y probablemente Bale, ¿no? A ver qué centro del campo completa junto con Llorente. Yo creo que puede entrar Isco. Así que, bueno, un partido de circunstancias. El equipo se ha concentrado hoy y a cerrar este año, que ha sido realmente lamentable.
El gran titular de la sala de prensa es esta conversación que ha mantenido Miguel Ángel Díaz con Zidane.
No nos va a decir que hablo con Keylor, no nos va a decir quién va a ser el titular la próxima temporada, quién va a ser el segundo, quién va a ser el tercero. Se dice que Zidane piensa una
cosa. Esto te lo voy a decir cuando empezamos. ¿Quién va a ser el primero, quién va a ser el segundo?
Cuando empiece la temporada.
Sí, la próxima temporada te voy a decir quién va a jugar el primero y quién va a jugar el segundo.
Bueno,
pero
pues
de momento
esperaremos. La pregunta es, ¿esa decisión es una decisión de Zidane o es una decisión del club?
Es la decisión mía. Claro. ¿Tú qué piensas que hace el equipo? Claro.
El entrenador.
Claro, pero esto está claro como el agua. Yo soy el entrenador y siempre voy a hacer lo que yo quiero. Si no hago yo lo que quiero en mi equipo, yo me marcho, pero esto está claro. Luego, tema del fichaje, de todas estas cosas, hay gente aquí que trabaja y eso lo hacemos juntos, pero del equipo, que cuando hago un once con el banquillo, los jugadores que están fuera, soy yo únicamente.
En el juego de la interpretación, que es a lo que estamos jugando últimamente con algunas certezas, se puede entender, Miguel Ángel, que marca territorio Zidane y que es mensaje para arriba y para abajo. Para arriba también, ¿eh? El equipo lo hago yo, los fichajes los podemos hacer entre todos, pero el equipo lo hago yo.
Claro, pero era el otro día lo que comentábamos en el programa Mediodía, ¿no? Evidentemente el entrenador del Real Madrid es el que va a decidir quién es el segundo y el tercer guardameta. Y además en este caso dice que lo va a hacer público cuando empiece la temporada. Es decir, que si Keylor encuentra equipo y se marcha, porque tiene que encontrar equipo para marcharse, recordemos que tiene 5 millones de ficha limpios, y se quedan Courtois, Lucas Zidane y Lunin, pues Zidane llegará a septiembre y dirá, Courtois es el titular, y veremos a ver si Lunin o Luca es el segundo. Le ha vuelto a defender en una de las últimas respuestas en francés a Luca. Dice que es un portero con experiencia, que es un portero de garantías, que entiende las críticas, que incluso lo ha hablado con él. Y te cuento además que ha cambiado los planes de pretemporada, algo que te contaba el otro día también Melchor. Sabes que el equipo inicialmente iba a iniciar los primeros entrenamientos de verano en UCLA, en Los Ángeles. Al final ha preferido que sea Canadá. Aquí empezaron a trabajar en la temporada 16-17, en la que el Madrid ganó la Champions y la Liga. Hay mejor clima, no tanto calor, no hay tanto cambio horario, el vuelo es más corto, y entre unas cosas y otras, y también por superstición, pues al final Zidane, como digo, ha alterado los cambios, y los primeros entrenamientos de julio van a ser allí. Y te cuento también que me dicen que no hay, en teoría, comunicación oficial al respecto del posible interés del Atlético de Madrid por Marcos Llorente. Sabes que Llorente no entra en los planes de Zidane, podría entrar en los planes del Cholo. Bueno, pues la gente cercana a Marcos Llorente no tiene conocimiento de esta circunstancia, y el Madrid parece que tampoco está dispuesto a que Llorente acabe en el Atleti. Así que la única fórmula que tendría que producirse para que Marcos Llorente se convirtiera en jugador del Atlético de Madrid es que pagaran la cláusula de rescisión.
Recuerdo que su padre, Paco Llorente, jugó en el Madrid y luego en el Atlético de Madrid, que como es una familia muy blanca, tiene también ese tinte rojiblanco con el padre de Marcos Llorente. Mañana es un buen día para escuchar la radio por la mañana. A las 12 el Real Madrid Betis, y se va a hablar de muchas cosas y con muchas noticias, como las que has dejado Miguel Ángel Díaz. Miguelito, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro, gracias.
Hemos abandonado el rosco. ¿Quién nos ha votado?
Nos ha dado 6 puntos Bielorrusia.
Que le ha dado 12 a Israel, que tenía 0, o sea que el gusto musical de Bielorrusia
no coincide con nadie.
Macedonia 135, Suecia 113, ahora Azerbaiyán 103. España, penúltima posición, posición número 25 con 6 puntos, solo uno más que San Marino.
6-5, España 6, San Marino 5. Estamos luchando por la última posición, que dado la situación en la que estamos, casi sería un honor recoger ese último puesto, mejor que quedar en la indiferencia del penúltimo. Y ya
con su pan se lo coman, esto es insoportable.
Vamos a Sevilla. Escalera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, el futuro de Quique Setién es el gran tema del Betis. Bueno, voy a poner a Quique Setién, que es una pregunta muy socorrida en las últimas ruedas de prensa, y su respuesta, y luego me cuentas tú lo que sepas. Este es Quique Setién.
Yo pienso en el partido de mañana. Yo tengo un año más firmado de contrato, y yo ya os lo he dicho un montón de veces. Yo pedí al club, si no me hubiera firmado esos 3 años, no hubiera venido. Esto os han dicho a través del club, me parece, la última, han dicho que ya hablará el club cuando termine la temporada, y la temporada no ha terminado. Ya sé que todos tenéis mucha prisa, pero hay que esperar.
Escalera, ¿qué sabemos del futuro de Quique?
Lo primero, que no ha terminado la temporada, y es que no va a acabar mañana, entre comillas, porque el Betis se marcha el lunes, el destino Estados Unidos, donde va a jugar 2 amistosos la semana que viene, uno en Washington y otro en Tennessee, y va a ser Quique Setién el entrenador, porque es que no hay tiempo para lo contrario. Por ahora no se aclaran en el Betis, hay reuniones constantes entre el Consejo de Administración, entre Ángel Haro, López Catalán, entre Serra Ferrer, y por ahora no se aclaran. Es decir, que si no se aclaran, Quique Setién por ahora es el entrenador del Betis.
Te pregunto, perdona que te interrumpa, ¿esto es un Serra Ferrer sí, Quique sí o no? O sea, ¿es una cosa entre Serra Ferrer y Quique Setién, uno de los dos o qué?
Pues lo que estaba... No llega a ser tanto, Corro, no llega a ser tanto, pero sí es cierto que Serra Ferrer se oponía a la continuidad de Quique Setién. Tras la derrota sonrojante del 4-0 ante el Levante, en Valencia, Serra Ferrer quería un cambio de rumbo. No lo querían tanto López Catalán, el vicepresidente, como el presidente Ángel Haro, y por eso ha continuado el entrenador. Y ahí está la disputa, ¿no? Ahí está la disputa, ahí están las negociaciones, ahí están las reuniones, para ver si continúa o no Quique Setién, que, repito, tiene un año más de contrato y que mañana pues va a cerrar su segunda temporada al frente del Betis en el Santiago Bernabéu, con varias novedades. No está Joaquín por sanción, tampoco están Barragán y Canales por lesión, sigue dejando fuera Javi García, que para mí es incomprensible como un futbolista de la talla de Javi García, y en este Betis yo creo que tiene hueco, por lo menos para llevarlo a una convocatoria, lo deja fuera por decisión técnica, y vuelve Sergio León. Así que ahí está el tema, en esas reuniones para decidir o no la continuidad del técnico del Betis, que ya lo han escuchado todos los oyentes en los últimos programas y durante los últimos partidos, que la afición está en contra de la continuidad. Encanta todos los partidos el Quique, vete ya.
Gracias, Escalera, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo.
Quique Setién será otro tema de conversación cuando termine mañana la Liga. Y ahora el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Antonio. Mira, vamos a escuchar al Cholo mientras llega Antonio a la línea. Este es el Cholo Simeone hablando cómo se debe despedir a los hombres importantes del conjunto rojiblanco.
Y sobre todo valorar el esfuerzo enorme de los gladiadores que se van. Les decía que su mayor legado que dejan en el club no son los títulos. Es el compromiso que han tenido siempre con el juego, con el equipo, y el respeto que han tenido para con nosotros, cuerpo técnico, y con toda la gente que trabaja en el club. Y eso les sirve para todos los chicos que de a poco van viendo que no hay que elegir partidos, hay que ganar.
Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Cómo ha sido la despedida de Godín, de Juanfran, de Griezmann y no sé si alguno más?
Bueno, ha habido una foto que a mí también me ha emocionado, de Godín y de Juanfran al final del partido, que han ido allí al rincón del Estadio Ciudad de Levante, donde se agolpaban los seguidores del Atlético de Madrid, que hoy han querido acompañar a su equipo en la última instancia, aunque no se jugara nada. Y yo he visto a Juanfran y a Godín muy, muy emocionados, ¿no? Y a la gente muy emocionados con ellos. Juanfran y Godín son una pérdida que, por que mucha gente quiera leerla desde el lado deportivo, desde el lado de la edad, desde el lado de... Yo creo que con ellos se sigue perdiendo mucha identidad en el Atlético de Madrid, y parece que estuviera sobrado este club de ellos, y yo creo que todo lo contrario, porque se va por el desagüe con la pérdida de muchos jugadores. Y hoy era un día emotivo. Juanfran, el otro día cuando anunció, cuando ya dijo que no va a seguir, se vio eclipsado por el scoop, el misil tierra-aire del señor francés Griezmann, y yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene. A Godín se le despidió con todos los honores, y yo creo que Juanfran, que esta semana que entra, yo creo que calculo que el miércoles o el jueves más que el miércoles, tendrá un acto de despedida, y a mí me gustaría que el club le hiciera algo, porque Juanfran también bueno, es parte del escudo.
Le han dejado el brazalete de capitán hoy, Coque sí. Godín, para que lo luciera en el último partido. Recuerdo, Levante 2, Atlético 2, el partido se ha jugado por la mañana, se puso Levante 2-0 con goles de Cabaco y Roger, y sí. luego empató Rodri, un golazo, un misilazo de Rodri, que es uno de los temas de futuro, y Camello, que es un joven chaval que le ha puesto de delantero y ha hecho el primer gol en
Fantástico,
su historia,
Camello.
Esperemos que muy larga en el Atlético
Me
Madrid.
Me encanta ese chico, ¿eh? Sí, me gusta mucho ser, yo lo seguía en el B y anteriormente.
Sí, sí, es uno de los jugadores que tiene ahí en la recámara el Cholo.
Bueno, en el momento del estreno vale mucho la valentía y el atrevimiento que demuestra.
Si no dices nada más importante, seguiremos informando, ¿no?
Sí, sí, seguiremos informando. Hay Perfecto. Mucho que informar en los próximos días y vamos a estar ahí pendientes.
Un abrazo, Antonio, gracias.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Chao, esto es todo lo que está pasando en Primera División. Recuerden que mañana en Segunda puede subir Osasuna. Si gana en Cádiz, el partido es Cádiz-Osasuna a las 6 de la tarde. Hoy dos partidos, Alcorcón 0, Extremadura 1. El Extremadura está saliendo de abajo desde hace tiempo ganando partidos fuera de casa. Y Elche 3, Tenerife 0. Se ha metido en un gran problema el Tenerife. Mañana a las 12 es el Mallorca-Almería y por la tarde Oviedo-Numancia, Las Palmas-Rayo Majadahonda, Córdoba-Nástic, Lugo, Deportivo de la Coruña, y el lunes, si no sube el Cádiz, mañana tendría la oportunidad de subir, dependiendo de lo que pase en el partido, Albacete-Granada. Ya saben que el viernes se jugó el Zaragoza 4, Sporting 2. ¿Nos ha votado quién? Que hemos sumado un punto, Eri.
La Federación Rusa.
Rusa. Y, o sea, nos ha votado Bielorrusia y Rusia. O sea, es nuestro mercado.
Tiene narices.
Bueno, nos vamos a ir a Vitoria, a ver qué tal han amanecido hoy la gente que perdió ayer la posibilidad de jugar el partido final de la final a 4 de la Euroliga.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.